Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:05 de este lunes 3 de septiembre de 2018, le estábamos platicando que entre los principales temas que se están discutiendo hoy en las redacciones y que están publicando los principales medios de este país, pues está la presentación de este sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que el sábado se entregó este documento y hoy se espera que lea su mensaje a partir de mediodía al presidente Enrique Peña Nieto. Además de ello, le hemos dado cuenta de este seguimiento que se está haciendo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las primeras planas de los diarios todavía siguen consignando esta renegociación del T-LECAN, que ahora está en la cancha de Canadá. En ese sentido, por ejemplo, el diario El Financiero está destacando que Canadá está rechazando la presión de Trump por el tratado. Muchas de estas notas que se dieron el fin de semana, principalmente en las agencias de noticias internacionales, tienen que ver con algunos tweets que lanzó el presidente Donald Trump amenazando a Canadá, diciendo que no había necesidad política de mantener al país de Justin Trudeau en el acuerdo. Dice que pues con México están bien prácticamente, ¿no? Esto luego de que dio un ultimátum de 90 días a Canadá para sumarse a la negociación o quedar fuera. Y mientras tanto, los mexicanos, los negociadores mexicanos siguen diciendo que con un acuerdo bilateral están más que satisfechos, aunque pues claro que desean que Canadá esté incluido en este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a final de cuentas, como ha dicho Trump, pues ya ni siquiera se llamará así. Lo que dice, por ejemplo, Jesús Seade, el negociador del equipo de Andrés Manuel López Obrador, es que es muy importante que se negocie y que sea trilateral. La portada del Economista, como le platicábamos en el primer bloque de este espacio, es que el TLC con Canadá incluido es lo que está pidiendo el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Citándose a dicen que faltó más énfasis en el mensaje del lunes sobre carácter trilateral, y esto refiriéndose a el acuerdo que anunció el presidente Donald Trump, pues prácticamente con gran fuerza, diciendo que ya habían llegado a un acuerdo con México y que pues solo faltaba Canadá para que se sumara a estas negociaciones. Y pues recordemos que incluso tuvo una llamada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde hablaban de las bondades de volver a estar juntos en esta negociación y de haber llegado a acuerdos tan importantes, de los que, como le hemos platicado en este espacio, no conocemos muchos detalles realmente de lo que se firmó. Dice el Economista, lo queremos por muchas razones, hay muchas coincidencias con Canadá, citando a Jesús Seade. También citan a Moisés Kalash, el representante de la IP, el representante del llamado cuarto de junto, del que ya les mencionaba Roberto Aguilar hace unos minutos, que tienen muchísimo peso y muchísima experiencia dentro de estas negociaciones. Citan a Moisés Kalash diciendo que está convencido de que sí habrá un T-LECAN trilateral, las diferencias, dice, son menores, pero están reiterando lo de Donald Trump, diciendo que no hay necesidad de mantener a Canadá en el nuevo acuerdo, el T-LECAN, si no hay un trato justo para Estados Unidos. Y también citan a la ministra de Canadá, Chrystia Freeland, quien dice que las negociaciones no están completas y que regresarán el miércoles hasta llegar a un nuevo acuerdo. Es básicamente lo que están destacando las primeras planas de los diarios de negocios y finanzas de este país, El Financiero y El Economista, que destacan esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el plano internacional, El País reporta que Maduro silencia los medios digitales en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado en los últimos meses un nuevo método para consolidar el ejercicio de la censura, el ataque cibernético y el bloqueo a portales informativos de contenidos multimedia. Con el control gubernamental casi total de televisión y radio y el monopolio absoluto del papel para la prensa, que ya no es indispensado a medios con línea editorial crítica. El universo digital con las redes sociales es ahora casi el único espectro de la comunicación pública que mantiene su vigor tradicional en Venezuela, y reporta que varios periodistas de prensa tradicional que emigraron hacia portales que ellos generaron por su propia cuenta son los que han sufrido estos mayores ataques.
Y ahora le están pegando a los portales. También en la parte internacional le platicábamos pues está destacándose este incendio que devora desde anoche el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. Uh-huh. Este es uno de los más grandes de América Latina. Hay una nota que estábamos comentando hace unos minutos, pues tiene que ver con Lucía.
Exacto. Primero, todavía no se deducen las causas reales del incendio, pero sí ya se denuncia que había una seria falta de apoyos económicos. El centro guardaba la mayor e importante colección indígena y la biblioteca de antropología más rica del país. Se dice que el museo no recibía íntegramente los apoyos económicos que necesitaba para su manutención desde hace 4 años y que, según informes de la prensa brasileña, al menos 10 de los 30 espacios de exposición estaban cerrados y solo el 1% de la colección estaba expuesta al público. El incendio conmociona al país porque la pérdida es muy grande en cuanto a la colección que ellos tenían de arte egipcio, por ejemplo, entre muchas otras piezas. El cuerpo humano más antiguo que se ve descubierto en América, que es el de Lucía.
Sí, esa parte dicen, perdimos nuestra memoria, nuestra historia, no vamos a tener a Lucía nunca más. Lucía murió en el incendio. Eso lo está destacando en este momento el diario Estado. En Estadão, pues esta cita la está dando Katia Bojea. Ella es la presidenta del Instituto y Patrimonio Histórico y Artístico y Nacional de Brasil, presidenta de este instituto que está confirmando que una de las pérdidas más importantes causadas por este incendio, que pues dicen que todavía está consumiendo algunas zonas de este Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, es el cráneo de Lucía, este esqueleto, uno de los más antiguos jamás encontrados en América. Este cráneo de Lucía tiene más de 11.500 años de antigüedad y prácticamente también fue devorado por el incendio. Este cráneo prehistórico fue encontrado, cuenta Estadão, en una cueva de Minas Gerais, este estado brasileño, en el 75, por una expedición conjunta franco-brasileña capitaneada por la arqueóloga Anne Laming en Pereira. Ella descubrió este cráneo, que fue una gran noticia en ese momento en todo el mundo. Sin embargo, pues ya nadie se acordaba de este cráneo, permaneció en el olvido durante años, guardado en un almacén. Fue rescatado luego de que algunas personas estaban, o algunos antropólogos estaban buscando publicar un artículo en 2011, y pues ahí se acordaron de que tenían este cráneo guardado en las bodegas de este museo, descuidado, como está reportando la prensa brasileña en este momento, de cómo sufrió tanto descuido y tantas piezas que se tenían ahí. Entonces lo sacaron de la bodega, lo volvieron a utilizar para hacer un paper, uno de estos documentos, los antropólogos, para tenerlo otra vez en la mira, en el radar, ¿no?, de que tenían esta pieza de valor incalculable. Y pues ahora recuerdan otra vez desde Brasil que pues es una de las cosas que se perdió en este incendio, ¿no? Están lamentando otra vez su desaparición de esta mujer, que algunos describían como una mujer bajita de unos 50 metros y de poco más de 20 años, que pues estaba moviéndose por la zona de Belo Horizonte y que estaban estudiando para saber las características, serán asiáticas o de dónde podrían ser los posibles ancestros de los indígenas actuales. Es un cráneo que pues prácticamente pues ya no estará ni en la bodega ni será estudiado, porque pues ya fue parte del incendio.
De hecho, la dirección del museo negociaba con el Banco Público de Fomento fondos para su manutención, incluso con un programa de prevención de incendios, pero el fuego llegó antes que la ayuda.
Híjole, pues ya nos quedamos sin parte de la historia en este capítulo de la historia brasileña ahora, ¿no? Que creen ellos o están lamentando porque están perdiendo su memoria, su historia, ¿no? Y bueno, y esta Lucía es solamente uno de las piezas, ¿no?, que están perdiendo en este incendio. Y también en notas internacionales, algo que está dándole la vuelta al mundo y que está haciendo muchísimo ruido, tiene que ver con dos reporteros de Reuters que fueron arrestados en Myanmar. Como usted recordará, fueron arrestados y lo estaban acusando de utilizar información confidencial. Estos reporteros pues fueron sentenciados ya a 7 años de cárcel. Esto es lo que está lamentando la agencia de noticias internacional, que dice que un juez de Myanmar pues ya los declaró culpables de violar una ley sobre secretos de Estado y les impuso esta pena de cárcel de 7 años. Y este caso pues prácticamente está siendo muy destacado estado en todos los diarios, en todos los portales de los diarios internacionales, porque tiene que ver con el trabajo que realizan los reporteros en otras naciones, ¿no? Estos dos periodistas se declararon inocentes y dijeron a la policía que el tribunal los inculpó en esta entrega de documentos por un trabajo que estaban desarrollando para informar sobre la situación de Rakhine, un estado de Myanmar castigado por la violencia. Es lo que está reportando Reuters. Reuters también dice que Naciones Unidas, la Unión Europea, países como Estados Unidos, Canadá y Australia y muchos defensores de la libertad de prensa de todo el mundo están pidiendo la absolución de sus reporteros. Hoy es un día triste para Myanmar, los periodistas de Reuters, Wallon y Kwai Sou Oo, y la prensa de todo el mundo, dijo el editor en jefe de Reuters, Stephen J. Adler, en un comunicado. Y dijo también que van a esperar, ¿no? Que no van a esperar, mejor dicho, no van a esperar mientras Wallon y Kwai Sou Oo sufren esta injusticia. Van a evaluar cómo proceder en los próximos días, incluso dice con la posibilidad de buscar ayuda en algún foro internacional.
El país también reporta que la Fiscalía chilena triplica el número de investigaciones por abuso de obispos y sacerdotes en un tema que ha estado muy, muy en la mesa. En menos de 3 meses, la Fiscalía chilena ha realizado 11 allanamientos a dependencias de la Iglesia Católica en 3 regiones de Chile, entre ellas la capital, lo que les ha permitido al Ministerio Público triplicar el número de causas abiertas por delitos sexuales contra menores en el seno del clero. Desde mediados de julio, la cifra de casos bajo la lupa ha pasado de 37 a 119, según el último reporte oficial.
Y antes de irnos al corte, debe recordar que este lunes a mediodía se llevará a cabo una prueba de audio con el sistema de altavoces de la alerta sísmica. Siguen con estas pruebas, pues saben que más de 700 altavoces no funcionan en la ciudad. Entonces, no se asuste. A mediodía va a escuchar un sonido que emitirán estos altavoces. Dicen que será diferente al de la alerta sísmica y que señalará de manera explícita que es una prueba de audio. Pero, pues ya sabemos los capitalinos que en cuanto escuchamos estos altavoces, pues algo nos altera muy fuerte. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esto Despierta con el Sol.
On the wall. she left in the fall. That's her picture on the wall. She always said that little drop of gold.